Laudetur Jesus Christus. Aquí Radio Vaticano, programa en lengua española dirigido a Guinea Ecuatorial y al continente africano. Amigos oyentes, reciban un cordial saludo de Cecilia de Malac con la colaboración de los redactores y técnicos que hacen posibles nuestros programas. Un sábado más con ustedes, 12 de marzo, San Maximiliano Mártir. Una semana más compartimos algunos momentos destacados del Santo Padre. Mañana se cumple el tercer aniversario de la elección del Papa Francisco. Resuenan sus palabras en la Santa Misa por el inicio de su pontificado, el 19 de marzo de 2013. Imploro la intercesión de la Virgen María, de San José, de los apóstoles San Pedro y San Pablo, de San Francisco, para que el Espíritu Santo acompañe mi ministerio, y a todos ustedes les digo, recen por mí. Recordamos también las palabras del obispo de Roma en la cita para el rezo del Ángelus del cuarto domingo de Cuaresma. Cercanía y oración del Papa Francisco después de la oración mariana ante el asesinato de 4 misioneras de la Caridad junto con otras 12 personas en un ataque a una residencia de ancianos en Yemen. El Santo Padre deseó que la Madre Teresa acompañe en el cielo a sus hijas mártires de la Caridad e interceda por la paz y el respeto sagrado de la vida humana. Que la Virgen María nos acompañe hasta el abrazo regenerador con la Divina Misericordia, pidió el Papa Francisco, introduciendo el rezo a la Madre de Dios, recordando que en este tiempo que nos separa de la Pascua de Resurrección, estamos llamados a intensificar el camino interior de conversión, invitando a dejarnos alcanzar por la mirada llena de amor de nuestro Padre y a volver a Él con todo el corazón, rechazando todo compromiso con el pecado. El obispo de Roma pidió asimismo que se le acompañara en la oración a lo largo de los ejercicios espirituales de Cuaresma junto con sus colaboradores de la Curia Romana. Por mandato del Santo Padre, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, Monseñor Guido Marini, dio a conocer el calendario de las celebraciones de la Semana Santa 2016, que serán presididas por el Papa Francisco. Nos acompaña la voz de los peregrinos en la Plaza de San Pedro.
El verdadero poder es el servicio, decía el Papa Francisco al iniciar su ministerio petrino. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura. Lo afirmaba el pontífice hace casi 3 años ya, en su intensa homilía de la misa celebrada con motivo del inicio de su pontificado, el 19 de marzo del año 2013. En efecto, el martes 19 de marzo del año 2013, en la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María y patrono de la Iglesia Universal, el entonces recién elegido Papa Francisco celebraba la Santa Misa por el inicio oficial de su ministerio petrino, misa solemne en la que participaron unos 200.000 fieles y peregrinos junto a las delegaciones oficiales de más de 130 países. Antes de la misa, el Papa Francisco había recorrido la Plaza de San Pedro durante varios minutos, deteniéndose a saludar, besar a algunos niños y bendecir a los miles de fieles presentes. Aquel día, el nuevo obispo de Roma, que llegaba en su jeep blanco descubierto a una Plaza de San Pedro abarrotada de fieles y peregrinos, saludaba sonriendo y bendiciendo, como hoy estamos acostumbrados a ver. El nuevo Papa ingresaba en la Plaza de San Pedro a las 8:50 hora local de Roma, en medio de miles de aplausos y vivas, así como del ondear de cientos de banderas, entre ellas, naturalmente, muchas argentinas y pancartas de movimientos eclesiales y otras de bienvenida en las que se podía leer «Estamos contigo». Tras el recorrido, el obispo de Roma entró en la Basílica Vaticana para vestir los paramentos de la misa y bajar a orar ante la tumba de San Pedro. Después, en la Plaza de San Pedro, le fue colocado el palio y el anillo del pescador, símbolos del pontificado.
Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore di poter celebrare questa Santa Messa.
Queridos hermanos y hermanas, doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa de comienzo del Ministerio Petrino en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Es una coincidencia muy rica de significado y es también el onomástico de mi venerado predecesor. Le estamos cercanos con la oración, llena de afecto y gratitud.
Le estamos vicini con la preghiera piena de afecto y riconoscenza. ¿Cómo ejercita Giuseppe esta custodia?
¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el Templo de Jerusalén a los 12 años, acompaña en todo momento con esmero y amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como los difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del parto, en el momento dramático de la huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de su hijo en el templo, y después en la vida cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio a Jesús.
En el laboratorio donde ha enseñado el mestiere a Jesús.
También explicaba que en el fondo todo está confiado a la custodia del hombre y es una responsabilidad que nos afecta a todos. Por eso pedía que seamos custodios de los dones de Dios.
Vorrei chiedere, per favore.
Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Pero para custodiar, también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque allí es de donde salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura.
No dobbiamo avere paura de la bontà, anzi neanche della tenerezza.
Y al recordar que ese día se celebraba el inicio de su ministerio, el del nuevo obispo de Roma, sucesor de Pedro, que también comporta un poder, el Papa Francisco explicaba:
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.
Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio, y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz. Debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe, de San José, y como él, abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad. Y a todos ustedes les digo, recen por mí. Amén.
Y a voi tutti dico, pregate per me. Amén.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
El perdón y la esperanza estuvieron en el centro del mensaje del Papa Francisco en el cuarto domingo de Cuaresma, antes de haber rezado la oración del Ángelus ante miles de personas que le acompañaron en la Plaza de San Pedro. Reflexionando sobre la parábola del hijo pródigo, Francisco subrayó la gran tolerancia que se ve en este padre que da a su hijo la libertad de irse de casa a pesar de ser todavía inmaduro, y en este sentido explicó que lo mismo hace Dios con nosotros, nos deja libres también ante equivocaciones, porque creándonos ha hecho el gran don de la libertad. Es nuestra responsabilidad el hacer un buen uso. Francisco habló de la ternura y de la misericordia al analizar detalladamente el significado de esta parábola, y así recordó que Jesús ama a sus hijos inconmensurablemente. Los errores que cometemos, también si son grandes, no dañan la fidelidad de su amor.
En el capítulo 15 del Vangelo di Luca troviamo le tre parabole della misericordia. Quella della pecora ritrovata, quella della moneta ritrovata e la grande parabola del figlio prodigo, o meglio del padre misericordioso.
En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas encontramos las tres parábolas de la misericordia: la de la oveja encontrada, aquella de la moneda encontrada y la gran parábola del hijo pródigo, o mejor, del padre misericordioso. Hoy sería bonito que cada uno de nosotros tomase el Evangelio, este capítulo 15 del Evangelio según Lucas, y leyese las tres parábolas. Hoy, dentro del itinerario cuaresmal, el Evangelio nos presenta justamente esta última parábola del Padre Misericordioso, que tiene como protagonista un padre con sus dos hijos. El relato nos hace ver algunos gestos de este padre. Es un hombre que está siempre preparado para perdonar y que espera ante toda esperanza. Llama sobre todo la atención su tolerancia ante la decisión del hijo más joven de irse de casa. Se podría haber opuesto, sabiendo que era todavía inmaduro, un joven chico, o buscar algún abogado para quitarle la herencia, estando todavía vivo. En cambio, le deja irse, aún conociendo los posibles riesgos. Así hace Dios con nosotros. Nos deja libres, también ante equivocaciones, porque creándonos ha hecho el gran don de la libertad. Es nuestra responsabilidad el hacer buen uso. Este don de la libertad que nos da Dios me sorprende siempre.
Ma el distacco da quel figlio è solo fisico. Il padre lo porta sempre nel cuore. Attende fiducioso il suo ritorno. Scruta la strada nella speranza di vederlo. E un giorno lo vede comparire in lontananza. Ma questo significa che questo padre ogni giorno saliva al terrazzo a guardare se il figlio tornava.
Pero la separación de aquel hijo es solo física. El padre lo lleva siempre en el corazón. Espera con esperanza su vuelta. Escruta el camino en la esperanza de verlo. Y un día lo ve aparecer a lo lejos. Pero esto significa que este padre, cada día, salía a la terraza a mirar si el hijo volvía. Entonces se conmueve al verlo. Se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¡Cuánta ternura! Y este hijo había hecho tantas cosas graves, pero el padre lo recibe así.
Lo stesso atteggiamento il padre riserva anche al figlio maggiore, che è sempre rimasto a casa. E ora è indignato e protesta perché non capisce e non condivide tutta quella bontà verso il fratello che aveva sbagliato.
La misma actitud reserva el padre para el hijo mayor, que siempre se ha quedado en casa y ahora está indignado y protesta porque no entiende y no comparte toda aquella bondad con el hermano que se había equivocado. El padre sale a encontrar también a este hijo y le recuerda: «Hijo mío, Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y esto me hace pensar en una cosa. Cuando uno se siente pecador, se siente de verdad poca cosa, como he escuchado a tanta gente, que me dicen, pero padre, yo soy lo peor. En cambio, cuando uno se siente justo, yo siempre he hecho bien las cosas, también el padre viene a buscarnos, porque aquella actitud de sentirnos justos es una actitud mala, es la soberbia, es del diablo. El padre espera a que se reconozcan los pecadores y va a buscar a aquellos que se sienten justos. Este es nuestro padre.
En esta parábola se puede intravedere anche un terzo figlio. Terzo figlio dove? È nascosto. È quello che non ritiene un privilegio l'essere come il padre, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo.
Y en esta parábola se puede entrever también un tercer hijo. ¿Un tercer hijo? ¿Y dónde? Está escondido. Es aquel que no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor. Este hijo siervo es Jesús. Es la extensión de los brazos y del corazón del Padre. Él ha recibido al pródigo y ha lavado sus pies sucios. Él ha preparado el banquete para la fiesta del perdón. Él, Jesús, nos enseña a ser misericordiosos como el Padre.
La figura del padre de la parábola svela el cuore di Dio. Egli è il padre misericordioso che in Gesù ci ama oltre ogni misura. Aspetta sempre la nostra conversione ogni volta che sbagliamo. Attende il nostro ritorno quando ci allontaniamo da Lui. Pensando di poterne fare a meno.
La figura del padre de la parábola revela el corazón de Dios. Él es el Padre misericordioso que en Jesús nos ama inconmensurablemente. Espera siempre nuestra conversión cada vez que nos equivocamos. Está atento a nuestro regreso cuando nos alejamos de Él pensando que no lo necesitamos. Está siempre preparado para abrirnos los brazos pase lo que pase. Como el Padre del Evangelio, también Dios continúa considerándonos sus hijos cuando estamos perdidos y viene hacia nosotros con ternura cuando volvemos a Él. Y nos habla con tanta bondad cuando nosotros creemos que somos justos. Los errores que cometemos, también si son grandes, no dañan la fidelidad de su amor. En el sacramento de la reconciliación podemos siempre de nuevo comenzar. Él nos acoge, nos da de nuevo la dignidad de hijos suyos y nos dice, ve hacia adelante, ve en paz, levántate, ve hacia adelante.
En este tratto de Cuaresima que ancora ci separa de la Pascua, siamo chiamati ad intensificare il cammino interiore di conversione.
Que en este tiempo de Cuaresma que nos separa de la Pascua, seamos llamados a intensificar el camino interior de la conversión. Permitamos encontrar la mirada del amor de nuestro Padre y volvamos a Él con todo el corazón, rechazando cualquier compromiso con el pecado.
La Virgen María ci accompagni fino all'abbraccio rigenerante con la Divina Misericordia.
Que la Virgen María nos acompañe hasta el abrazo regenerador con la Divina Misericordia.
Dirigiendo un saludo a los fieles italianos y extranjeros presentes en la Plaza de San Pedro, el Papa quiso manifestar su cercanía a las misioneras de la Caridad por el asesinato de 4 religiosas en Yemen, mártires de hoy. Que la Madre Teresa acompañe en el paraíso a estas hijas suyas mártires de la Caridad e interceda por la paz y el sacro respeto de la vida humana, pidió el pontífice, quien luego resaltó la iniciativa de los corredores humanitarios para los prófugos, puesta en marcha en Italia, señal concreta de compromiso por la paz, un proyecto que, como resaltó el Santo Padre, une la solidaridad y la seguridad, permite ayudar a las personas que huyen de la guerra y de la violencia. El obispo de Roma manifestó asimismo su alegría por esta iniciativa ecuménica, ya que es apoyada por la comunidad de San Egidio, la Federación de la Iglesia Evangélica Italiana, así como las iglesias valdense y metodista, recordando finalmente que en la tarde del domingo inician los ejercicios espirituales del Papa y sus colaboradores. Francisco pidió a los fieles orar por esta semana de meditación.
Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle missionarie della carità per il grave lutto che le ha colpite 2 giorni fa con l'uccisione di 4 religiose ad Aden, nello Yemen.
Queridos hermanos y hermanas, expreso mi viva cercanía a las misioneras de la caridad por el grave luto que las ha golpeado hace 2 días con el asesinato de 4 religiosas en Aden, en Yemen, donde asistían a ancianos. Rezo por ellas y por las otras personas asesinadas en el ataque y por sus familiares. Estos son los mártires de hoy. Y esto no es titular en los periódicos, no es noticia. Estos mártires que dan su sangre por la Iglesia son víctimas de sus asesinos y también de la indiferencia, de esta globalización de la indiferencia, que no importa.
Madre Teresa acompaña en paraíso queste sue figlie martiri della carità e interceda per la pace e il sacro rispetto della vita umana.
Que la Madre Teresa acompañe en el paraíso a estas hijas suyas mártires de la caridad e interceda por la paz y el sagrado respeto de la vida humana.
Como segno concreto de impegno per la pace e la vita, vorrei citare ed esprimere ammirazione per l'iniziativa dei corridoi umanitari per i profughi.
Como señal concreta de compromiso por la paz y la vida, quisiera citar y expresar admiración por la iniciativa de los corredores humanitarios para los prófugos, puesta en marcha últimamente en Italia. Este proyecto piloto, que une la solidaridad y la seguridad, permite ayudar a las personas que huyen de la guerra y de la violencia, como los 100 prófugos ya transferidos a Italia, entre los que se encuentran niños enfermos, personas discapacitadas, viudas de guerra con hijos y ancianos. Me alegro también porque esta iniciativa es ecuménica, ya que es sostenida por la Comunidad de San Egidio, la Federación de la Iglesia Evangélica Italiana y la Iglesia Valdense y Metodista.
Saluto tutti voi, pellegrini venuti dall'Italia e da tanti paesi. Chiedo per favore un ricordo nella preghiera per me e per i miei collaboratori che da stasera fino a venerdì faremo gli esercizi spirituali.
Por favor, les pido nos recuerden en la oración a mí y a mis colaboradores que desde esta tarde hasta el próximo viernes asistiremos a los ejercicios espirituales.
El maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, Monseñor Guido Marini, por mandato del Santo Padre, ha dado a conocer las celebraciones de la Semana Santa 2016, que serán presididas por el Papa Francisco. El 20 de marzo, Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor, 31ª Jornada Mundial de la Juventud, a las 9:30 de la mañana en la Plaza de San Pedro, tendrá lugar la bendición de los ramos de olivos. Al término de la procesión, el Santo Padre celebrará la Santa Misa de la Pasión del Señor. El 24 de marzo, Jueves Santo, a las 9:30 de la mañana en la Basílica Vaticana, el Pontífice presidirá la concelebración de la Santa Misa Crismal con los cardenales, los patriarcas, los arzobispos, los obispos y los presbíteros presentes en Roma. El 25 de marzo, Viernes Santo, a las 17 horas en la Basílica Vaticana, tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor. El Santo Padre presidirá la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y el rito de la comunión, mientras que por la noche, a las 21:15 en el Coliseo, el Papa presidirá el Vía Crucis, al final del cual dirigirá su palabra a los fieles e impartirá la bendición apostólica. El sábado 26 de marzo, del domingo de Pascua de Resurrección del Señor, a las 20:30 en la Basílica Vaticana, tendrá lugar la Vigilia Pascual de la Noche Santa. En el atrio de la Basílica de San Pedro, el Santo Padre bendecirá el fuego nuevo y después del ingreso procesional en la Basílica con el cirio pascual y el canto del Exultet, presidirá la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística. El 27 de marzo, domingo de Pascua de Resurrección, a las 10 horas, en la Plaza de San Pedro, el pontífice celebrará la Santa Misa del Día. Y al término de la celebración, desde el balcón central de la Basílica, impartirá la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. María Cecilia Mutual, Radio Vaticano.
Oh, la saeta el cantar. Al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz. Que todas las
fieles en Roma explican para Radio Vaticano cómo viven y celebran en sus países la Semana Santa.
La Semana Santa en Murcia se vive muchísimo porque tenemos una Semana Santa fantástica. Entonces es diferente, porque es diferente al resto de los, el resto de España, porque son los costumbres y son tradiciones. Pues se dan caramelos, se dan habas, se dan. Normalmente es como los huertanos antiguamente, cuando venían de la huerta y venían a la ciudad a sacar las procesiones, a sus conocidos, pues le daban lo que llevaban en el buche, como vulgarmente se dice. Si decir que se habían traído un bocadillo, pues lo compartían con la gente que estaba allí viendo la procesión. Y luego tenemos el imaginario más grande del mundo, que es Francisco Salcillo. Entonces, claro, Francisco Salcillo, hay que quitarse sombrero, y entonces tenemos unas imágenes fantásticas.
Bueno, ¿y las procesiones cómo son allí? ¿Son pasos muy grandes? ¿Cuánta gente participa?
Los pasos son grandísimos. Bueno, ahí depende, porque hay pasos que son de una imagen y otros, pues, como la Santa Cena de Salcillo, que eso pesa, y aparte los pasos los llevan al hombro. No lo llevan con carro ni nada. Y entonces ahí, pues, en la cena, por ejemplo, salen 28 o 30 nazarenos. Llevan como una falda, bueno, es una túnica que se ata al cinto, y luego llevan unas enaguas almidonadas, blancas, y llevan unas medias que son bordadas y una alparteña. Alparteña, bueno, es un traje típico de nazareno que no lo hay en el resto del mundo. Luego los nazarenos que llevan el cirio, que llevan la cruz, entonces llevan túnicas, entonces eso sí que llevan zapatos, o van descalzo o van con sandalias, dependiendo, porque hay mucha gente que hace promesas y entonces sale descalza.
¿Su nombre?
Yo, Encarna, Murcia, España.
Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores.
Termina así el programa en lengua española dirigido a Guinea Ecuatorial y al continente africano. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.